Hola amigos, bienvenidos un día más a Radio Libertad Constituyente. Hoy es día 21 de enero de 2013, día lunes. Y vamos a comenzar a analizar las noticias del día con la compañía de don Antonio García Trevijano. La primera noticia de hoy hace referencia al caso Bárcenas, la corrupción. Llevamos varios días denunciando este caso, pero ante todo proponiendo las soluciones. Hoy aparece en el diario El País un titular que dice: un exdiputado del PP admite sobresueldos. Jorge Trias Sagnier asegura que el partido entregaba sobres con dinero en efectivo. Estos sobres eran de hasta 10.000 euros al mes y eran como complemento de sueldo para algunos dirigentes. Ha dicho Jorge Trias que las cantidades variaban en función de los cargos y las responsabilidades. Además, también aparece más información sobre la corrupción de Bárcenas. En la página siguiente del País aparece el titular que dice: Bárcenas y otro extesorero del PP tienen un imperio agrícola en Argentina. Este otro extesorero es Sanchís. La esposa del excontable del PP dispuso de 8.000 acciones en una firma de este. Ángel Sanchís fue extesorero del PP hasta 1988. Fue un hombre con gran poder en el partido en la época de Manuel Fraga. Sanchís fue procesado por financiación ilegal del partido, del PP, en el marco del llamado caso Naseiro, que haciendo alusión a Rosendo Naseiro, también es tesorero nacional del PP. Bueno, quedaron absueltos de este asunto en 1990, pero fue por una cuestión puramente procesal. Se sabe que Bárcenas, porque lo reconoció él, ante la entidad bancaria de Suiza, en la que tenía ocultos los 22 millones de euros, que dispone de participaciones en una mega finca de cítricos que ocupa una extensión de 30.000 hectáreas, unas tres veces la ciudad de Barcelona, y que está situada en la provincia de Salta, Argentina. Al frente de la misma se hallan el propio Sanchís y tres de sus hijos. Don Antonio, toda esta corrupción, ¿qué solución? ¿Cómo se puede solucionar toda esta...? ¿Qué solución, según su sistema, plantea...?
Sí, en mi pensamiento, después desarrollado en verdadero sistema político, en mi último libro sobre todo, Teoría Pura de la República Constitucional, se contemplan todas las medidas institucionales que como un sistema impiden la corrupción. Al menos la corrupción como fenómeno tópico, como un fenómeno con natural a la política, que es lo que se puede evitar. La corrupción debe ser algo excepcional e individual, nunca un factor de gobierno como es ahora en el estado de partidos. Comentando, antes de pasar a las soluciones que propongo para evitar estas corrupciones de partido, conviene que yo, que conozco personalmente a este exdiputado Jorge Trias Sagnier, que llevó la defensa de abogado del magistrado Liaño, Gómez de Liaño, cuya suerte fue de expulsión de la carrera judicial y luego indultado, fue debida a Garzón, a la maldad de Garzón, a la traición, la deslealtad de Garzón, a las mentiras de Garzón, unido al poder que tenía entonces Polanco en el País, consiguieron, pues el abogado que lo defendió fue Jorge Trias Sagnier. Lo conozco, pero poco, no he tenido amistad con él, no. Y me alegro muchísimo de no haber tenido amistad con él. Porque ahora resulta que este hombre dice, uno, que es muy amigo, íntimo amigo de Bárcenas. El hombre que, no el que ha corrompido, sino el instrumento institucional de la corrupción de la cúpula del PP, de todos, secretarios generales, partido, ahí está incluido Rajoy, está Aznar, están todos incluidos. Pues bien, este exdiputado, Jorge Trias Sagnier, dice ahora que él ha tenido larguísimas conversaciones con Bárcenas, y literalmente añade, en el mismo artículo cuyos titulares y contenido principal ha narrado o ha leído nuestro locutor Javier, Pues este hombre ahora dice que esas larguísimas conversaciones ha tenido con el señor Bárcenas y a cuya amistad no renunció, sea cual sea su futuro. Es decir, que Marseñar le da igual ser amigo de un corrupto que ha corrompido o está corrompiendo su partido, que él le da igual, y además añade otra frase aún más que me pone a mí los vellos de punta de la clase moral de este abogado indiferente a la inmoralidad de sus amigos. Dice luego que Baltasar Garzón, que dice, vaya historia, el juez que inició la investigación, honrado en toda Hispanoamérica, y la investigación sobre la corrupción que conoció Baltasar Garzón, donde fue luego apartado por las escuchas ilegales. Bien, vaya historia, el juez Garzón, que inició la investigación, honrado en toda Hispanoamérica y en la Corte Penal Internacional, Baltasar Garzón, fue apartado y condenado por unas escuchas que a mi juicio fueron muy limitadas y estaban más que justificadas. ¿Será posible un abogado en ejercicio que considera que la expulsión de la carrera por Garzón por el Tribunal Supremo en pleno fue una injusticia porque él considera que eso estaban justificadas a pesar de que están prohibidas por la ley? Esta es la calidad moral del este exdiputado del PP, Jorge Trías Sañer, que no renuncia a la amistad con Bárcenas, aunque sea condenado a 20 años de cárcel por haber corrompido a todo el partido y por todo el dinero sacado de España en Argentina, por todo, no renuncia a su amistad, porque, claro, pertenece a la clase política, mucho más, y claro que es amigo, como tampoco los demás renunciarán a la amistad de Bárcenas, todos los que han sido favorecidos. Si no es por este motivo, ¿cómo se puede explicar que Bárcenas, después de haber dejado de ser tesorero, continúa hasta antes de ayer, así literalmente hasta el miércoles pasado, continúe con un despacho en la calle Génova, en la misma sede del Partido Popular, con una secretaria, un chofer y un automóvil del Partido Popular a su disposición, si no es porque todos están agradecidos a que es un hombre que se está sacrificando en beneficio de todos ellos? Ahora resulta que Bárcenas, que claro, que reacciona como reaccionan todos los que son traicionados o abandonados. Bárcenas ha entregado y se ha expuesto a lo que le está sucediendo por haber enriquecido o dado dinero ilegalmente a todos los jefes del Partido Popular, a los que me remito en las informaciones de los periódicos. Pues Bárcenas, junto con Sanchís, tiene ahora una finca inmensa de limones, de cítricos en Argentina. Pues bien, pues ahora natural, igual que hace Torres con un targarín, Bárcenas dice, si voy a la cárcel por los dineros que se ha descubierto que tengo en Suiza, yo diré quiénes son todos los que han recibido dinero con sobre a los que yo le he dado el sobre. Eso es normal. Y sin embargo, este abogado, Jorge Trías Sañer, dice que no renuncia a su amistad, cualquiera que sea el futuro, sea ladrón, sea delator, sea traidor a sus amigos, siendo un hombre de palabra, y sin embargo no renuncia a su amistad. ¿Qué quiere decir esto? La moral, la inmoralidad de los lazos personales que unen a los miembros de los partidos, que forman una verdadera casta política. Pero dichas estas palabras para describir la catadura moral de los mismos diputados del PP, que parece que ahora quieren presumir de que ellos escribieron artículos y quisieron corregir los defectos o abusos o delitos de financiación de los partidos, esa es la catadura moral. Ellos mismos se definen a sí mismos. Pero mi función no es esa. Mi función ahora, a partir de ahora, como dije ayer, es describir, anunciar a la opinión pública que todos estos delitos de corrupción de los partidos son evitables, que en una democracia no tienen lugar, y que solamente el hecho de que en España se diga que se cometen tantos delitos y se diga no, y que el 90% de la población crea, o el 97% de los españoles creen que es un abuso la corrupción. Sin embargo, ese mismo 97% cree que España hoy, el régimen, la monarquía de Juan Carlos y el régimen de partidos que hay en el Estado, es una democracia. Entonces, claro, la desesperación es absoluta. Ustedes me van a comprender. Si esto es la democracia, quiere decir que no hay ningún sistema mejor que este. Y si este sistema está corrompido, quiere decir que no hay ninguna posibilidad de evitar la corrupción. Por tanto, la corrupción pertenece a la esencia de la democracia, al menos en España. Estados Unidos hay muchísima menos corrupción política, hay otro tipo de corrupciones que están ancladas en vicios sociales, pero no en los políticos, no en vicios políticos, no en la Constitución. Pero también digo, si esto, todo el que piensa que esto es una democracia está perdido, porque evidentemente está condenado al fracaso, a la resignación, a la frustración, a creer que vive en un país podrido y que la democracia está podrida porque es podrida en su nacimiento y en su funcionamiento y en todos sus aspectos. Es decir, solamente decir que hay corrupción en los partidos sería suficiente argumento para decir luego no hay democracia. Porque si la democracia es el mejor sistema de gobierno, es imposible que en ella sea inevitable la corrupción. Eso es imposible. O una de dos. O esto no es una democracia, o la democracia no es el mejor sistema de gobierno. Y como no hay otra alternativa más que la dictadura, porque la oligarquía se saben que están basadas en la corrupción, pues o esto es una oligarquía, en cuyo caso hay posibilidad de salvación, puesto que podemos aspirar a llegar a la democracia, como en Francia y como en Estados Unidos, o bien no es una oligarquía, esto es una democracia y estamos condenados, no hay nada que hacer, no hay más que no votar a nadie, ser anarquista, fuera, no se cree en el sistema ni en nadie que se dedique a la política, no se vota, se desprecia y nadie propone soluciones. Es decir, el caos de la anarquía o aceptar la corrupción y una carrera de todo el que pueda, hombres y mujeres, para apuntarse en fila a las juventudes de los partidos para participar ellos, todo el mundo, en la corrupción. No hay más que esa salida. Pues todo esto es falso. Y eso es lo que se cree. La primera falsedad es decir que esto es una democracia. Esa es la falsedad que evita la posibilidad de que sea combatida eficazmente la corrupción. Si todos los españoles hoy, prácticamente todos, creen que la corrupción es absoluta, y porque no porque como la tontería que decía Lord Acton de que hay un poder absoluto y por eso la corrupción es absoluta, no, nada de eso. Es que la corrupción es absoluta por una investigación descriptiva y descripción de los hechos. Todos los españoles saben que todos los partidos están corrompidos y a todos los niveles, porque todos los españoles saben que la corona está corrompida, pero no por un dargarín, pero es que hay algún inocente monárquico que por razones sentimentales y sagradas todavía crea que un dargarín se hubiera atrevido a mover un dedo sin permiso de su suegro. Eso es imposible. No hace falta haberlos conocido como yo he conocido en la intimidad a Juan Carlos. No hace falta. Si su hija está casada con un hombre que no tiene ningún escrúpulo en confesar lo que está haciendo y diciendo que eso es legal, que lo que está haciendo es legal, ganar dinero. ¿Por qué se la va a prohibir a él que gane dinero como su suegro, de la misma manera, poniendo la mano? Pues la corrupción de la corona ha implicado la corrupción de toda la sociedad. Ayer tuve el privilegio, que no todos lo tienen, de poder asistir a una emisión de una en la televisión de Intereconomía, en el programa que dirige el señor Prada y su bella esposa María Cárcava. En ese programa se emite una película y después hay un comentario con el mismo diseño, el mismo marco que tuvo La Clave, que tanto éxito tuvo con el señor Balbín. En ese marco, ayer pude emitir algunas opiniones sobre los motivos de la corrupción. Y un filósofo de muchísimo talento, muy católico, muy en este sentido, claro, un ferviente creyente, que es Miguel Ayuso, recordó un viejo dicho, creo que era de Pedro Mártir de Anglería, que decía que si los reyes juegan, el pueblo se llena de tahúres, o hay un pueblo de tahúres. Si la reina estudia, hay un pueblo de estudiantes. Claro, ahí le añado yo, también recordé yo, que los pueblos tienen la religión de sus reyes. Y recordé el caso, por ejemplo, patente que todo el mundo conoce, de Enrique VIII, para poder casarse con otras mujeres, con otra esposa, de que estaba casado con una princesa española, hija de Felipe II, para poder casarse con otra mujer, se separó del Vaticano, rompió con el Vaticano y se fundó la Iglesia Anglicana. Y el cambio de religión del rey implicaba el cambio del pueblo inglés. El pueblo tiene otra religión porque su rey cambió de religión, fundó otra religión. Pues bien, si el rey juega, hay un pueblo de tahúres. Si la reina estudia, hay un pueblo de estudiantes. Si el rey cambia de religión, hay una religión como la de los reyes. Pues si el rey roba, hay un pueblo de ladrones. Y está demostrado que Juan Carlos es no solo robo, hablo de robar, porque es lo que están haciendo todos los partidos, el contribuyente. ¿O qué creen ustedes? ¿Que la fortuna de Juan Carlos de cerca de 2.000 millones de euros no la hemos pagado nosotros? ¿Pero qué creen? ¿Que a los extranjeros cuando le hacen regalos o le dan comisiones del petróleo, ese dinero no lo pagamos nosotros? Después lo pagamos en las obras públicas que se le adjudican a los donantes al rey de dinero y lo paga el contribuyente porque las obras son más caras. Entonces, si hay un rey, eso en cuanto a la corrupción. Por tanto, la corrupción es general porque es un pueblo corrupto, porque el rey se corrompió el primer día. Pero eso no basta. Esto lo dije ayer al final de mi intervención, lo dije. Pero para no comprometer ni a la televisión, ni mucho menos a la simpática matrimonio que me invitaba, no dije todo lo que la verdad sobre la traición, porque dije que es verdad que Juan Carlos es un traidor, pero no especifiqué por qué. Juan Carlos traicionó para llegar a ponerse la corona, en primer lugar a su padre, y nadie mejor que yo, no hay en el mundo un testigo más fiable que yo, porque yo escribí la carta, el borrador de la carta del conde de Barcelona, padre del rey Juan Carlos, dirigida una a Franco, diciendo que no aceptaba que él nombrara a un rey, que eso pertenecía a la historia y que el titular de la corona era él, el conde de Barcelona, y que no abdicaba en su hijo. Una a Franco. La segunda, la carta que le escribió el conde de Barcelona a su hijo, Juan Carlos, prohibiéndole que aceptara la corona y diciéndole que jamás lo reconocería como rey. Después, al final, claro, cuando ya estaba todo terminado, sin que fuera necesario para nada, cuando ya el Parlamento estaba todo aprobado, se cuadró ante el rey y le dijo sus órdenes a su majestad. Muy bien, de acuerdo. Pero el hecho es que Juan Carlos traicionó a su padre y a Franco, porque a Franco le juró las leyes fundamentales del movimiento. Y luego hizo lo contrario, porque a Franco, aunque se diga hoy, se interprete que Franco quería libertad, eso es mentira. Esas son fabricaciones ad hoc para justificar la lealtad de Juan Carlos aparente a Franco. Porque tampoco es leal a Franco. Porque Franco nunca hubiera admitido que la monarquía suya, la franquista, hubiera legalizado al Partido Comunista. Luego ahí tenemos un rey. Primero, traidor a su padre y a Franco. Eso, amigos míos, siguiendo el mismo dicho que mi amigo Miguel Ayuso recordó ayer de Pedro Mártir de Anglería, pues quiere decir que un rey traidor, a un rey traidor corresponde un pueblo de traidores. Y eso es lo que dije ayer. España hoy es un pueblo de traidores, porque todos los que han tenido algo que decir en público al pueblo español son traidores. Empecemos por los partidos, todos sin excepción, todos, desde el Partido Popular, Fraga, es decir, desde Fraga, que también juraron leyes, las leyes fidelidad eterna a las leyes del a los principios del movimiento, como Suárez, primer presidente de la monarquía, jefe de la falange, juramentado con los principios fundamentales del movimiento, y luego traidor a la falange, traidor a todo. Ese hombre condecorado, como es natural, con el toisón con el toisón de oro, d'or, porque un rey traidor premia y condecora a los traidores y lo ensalzan y lo lava un pueblo de traidores. Es que no es traición. En primer lugar, los dos tercios que apoyaron a Franco apoyan a Juan Carlos, por un lado. Luego, ese pueblo que traicionó a Franco, puesto que lo adoraba como a Dios, ese hoy adora a Juan Carlos como otro Dios, cuando Juan Carlos ha traicionado a Franco. Puesto que, ¿cuáles son los dos logros de la monarquía? Los de verdad, los indiscutibles. No hablemos de libertades y derechos etéreos, porque puedo demostrar que esas libertades individuales en la economía ya existían bajo el régimen autoritario de Franco, o de otros aspectos discutibles. Hablemos de lo que es indiscutible. Y lo indiscutible es que el rey Juan Carlos, con su coronación, introdujo en España dos grandes principios que hoy se han desarrollado y se ven sus consecuencias. Uno, la corrupción. Y otro, la disolución de la conciencia de la unidad de España. Es decir, la monarquía ha conseguido corromper a la sociedad española y que Cataluña y el País Vasco entren en un proceso de independencia. ¿Eso lo ha conseguido quién? La corona. ¿Por qué? Porque ha sido una corona de traición, que ha traicionado todos los principios de España. ¿Y qué es lo que hacen Cataluña y el País Vasco? Aprovecharse de esa debilidad, de esas traiciones, para ellos mismos traicionar España. ¿Acaso no es una traición lo que la Generalitat y el Lendakari están haciendo con España? En lo natural, a una corona traidora, unas autonomías catalana y vasca traidores, desleales. ¿Queréis más? ¿Queréis pensar? ¿Queréis saber la verdad? No, sabéis que da miedo conocer la verdad. ¿Por qué no os preguntáis quién soy yo? No os preguntáis saber que yo, que presidí toda la, y fundé y dirigí toda la oposición contra Franco para conquistar la libertad política del pueblo, no la mía, que no la necesito, porque como abogado, con éxito en el bufete, al tener medio económico suficiente, soy libre para viajar, para ver lo que quiero, para decir, yo no necesito la libertad individual para ser feliz, para tener una esposa y unos hijos con los que soy feliz, y con tener obras de arte y una casa. Yo no necesito la libertad. Sin embargo, he dedicado mi vida a conseguir la libertad. ¿Qué libertad? Pues la libertad vuestra, la del pueblo, la colectiva, la que no tiene, la que hoy no tiene. Porque hoy tiene muchas libertades, eso lo pude decir ayer en la televisión, tienen todas las libertades derivadas de derechos individuales, pero no tiene la libertad colectiva, no tiene la libertad constituyente, no tiene la libertad que puede fundar y crear un Estado moderno y, sobre todo, una libertad que impida de manera institucional toda forma de corrupción. Por eso yo ya no denuncio la corrupción. Hoy lo que quiero es que los jóvenes me conozcan, sepan quién soy, sepan cuál ha sido mi vida, que todos la quieren tapar. Todos los medios de comunicación me temen, no quieren que vaya. Empecé escribiendo y en cuanto mi nombre es conocido, me desplazan, porque tienen miedo de la verdad. Y yo vivo de la verdad y con la verdad. Yo no puedo más que ir poco a poco, a cada medida que me vayan, a cada noticia que Javier me vaya leyendo, yo tengo que responder con los medios para zanjarla. Y ahora, en esta primera intervención, he dicho que para zanjar la corrupción hay que eliminarse los elementos dinámicos, dinamizadores, con los motores de la corrupción. Y esos motores en España son, por este orden: primero, el rey Juan Carlos; segundo, todos los partidos estatales, sin excepción. No hay un solo partido honrado, porque quien se presenta, como porque es nuevo, como citoyen, no sé cómo se dice en francés, ciudadanos, en francés, que es un chico que tiene un buen aspecto, normal, pero claro, muy poca inteligencia política. Y Rosa Díaz, no digamos, es una rebotada, que viene del PSOE, funda un nuevo partido, porque es verdad que ve las barbaridades que hay a su alrededor, pero no tienen porvenir ninguno, porque no conocen los fundamentos de este régimen de poder, no conocen los fundamentos de esta monarquía, ni tienen soluciones ni ideas siquiera en la cabeza para saber qué camino seguir para llegar a la libertad. ¿Creen que mediante la reforma se puede cambiar un sistema político desde dentro? ¿Son como Fraga con el franquismo, que quería que lo podía reformar para terminar adulando a Franco hasta el último día de su vida, hasta su muerte? Pero es que son tan estúpidos de creer que unas solas personas pueden, con partidos minoritarios, con un poquito de diputados, van a cambiar un régimen de poder apoyado por todos los partidos, por todas las instituciones del Estado, por todos los medios de comunicación, por las grandes, por las televisiones, pero están soñando. ¿Y cómo puede haber personas tan ignorantes que los voten? Si eso es hacer el ridículo, porque es darse buena conciencia. El camino de la reforma no conduce jamás a ninguna parte en ningún país del mundo. Siempre todas las reformas han fracasado, porque no se puede hacer crítica ninguna que no sea destructiva. Eso en todos los terrenos, no solo en la política, también en la economía, en la lógica, en el pensamiento. La crítica o bien es destructiva de lo que se critica o es un asesoramiento al poder. Cuando se critica de manera que dice positiva, se está asesorando al que está en el poder. La crítica tiene que ser destructiva cuando el poder es opuesto a la forma de poder. Tienes que destruirlo para poder reemplazarlo por otro. No se construye una casa en un mismo solar que ya está donde otra está construida. Primero hay que derribar la casa. Y a la vez, con sentido común, con inteligencia, a la vez esos mismos materiales de derribo se van ordenando de manera que se levanta un nuevo edificio, sin riesgo para las sociedades. Pero la idea de la reforma es nefasta. Otra cosa es la ruptura pacífica. No tiene que ser violenta. En el siglo y en el año en el que estamos, en Europa, no cabe la violencia. La violencia es rechazada por todo el mundo. La violencia queda reducida al ámbito exclusivo del terrorismo. Pero fuera del terrorismo, la violencia no tiene cabida. Sobre todo no tiene cabida para todos los que tienen cabeza pensante y saben analizar el presente para proyectar el futuro, con arreglo a datos reales. Y eso es lo que he hecho toda mi vida. Los jóvenes que no me conocen deben de saber que llevo 60 años luchando y poniendo en riesgo mi vida, mi fama y desde luego mi fortuna, pequeña o grande, luchando primero contra Franco en la clandestinidad y luego contra el rey Juan Carlos, sin clandestinidad, a las claras. Y mira, por eso estoy apartado de la vida pública, por eso no me conoce nadie, por eso ayer hay una emisión en el programa de Intereconomía de Lágrimas en la Lluvia. Y claro, los jóvenes que me oyen están consternados, dicen, pero ¿quién es este hombre? ¿De dónde sale? ¿Quién es? Pues yo tengo 85 años, pero tengo el mismo fuego por la libertad que me consumía desde los 16 o 17 años. Y ahora, claro, voy a aprovechar el resquicio que me queda, una radio propia, una televisión propia, para ir dando a conocer las maneras de resolver los fenómenos de corrupción que hoy atenazan a toda la sociedad.
Pues una pequeña pausa y pasamos a la siguiente noticia. Hoy aparece en la portada del diario La Razón un titular que hace referencia a una encuesta de NC Report. Dice, el 97% de los españoles pide un pacto contra la corrupción. La mayoría opina que actualmente ningún partido puede considerarse impune. Don Antonio, ¿es un pacto la solución contra la corrupción?
Pero eso es también prácticamente de idiotas, de atrasados mentales. ¿Pero cómo va a ser un pacto posible, solución, una posible solución al problema tan grave y tan intenso y tan profundo de la corrupción de los partidos? Ante este problema, la primera consideración es que hay que pensar que los partidos son órganos del Estado. desde la nueva constitución, los partidos son estatales, pero no es porque, además de que porque los financia el Estado, es decir, nosotros los contribuyentes, además de eso, es porque tienen funciones de órgano del Estado, tal como ha sido definido por el Tribunal Constitucional Alemán de Bonn. Son órganos definidos, órganos del Estado. Entonces, si son órganos del Estado, la corrupción de partido es una corrupción del Estado. Es una corrupción de, como dicen los cursis y pedantes, es una corrupción de Estado. Igual que hablan de pacto de Estado, de asunto de Estado, pues bien, la corrupción es un intrínseca al Estado de partidos porque está metida dentro de los partidos estatales, de los órganos del Estado, los principales órganos, los que mueven al Estado, los que lo empujan en un lado hacia otro, son los partidos. Están todos corrompidos. Ahora, el problema es que los españoles han sido tan mal educados, tan engañados durante el tiempo del franquismo y durante el tiempo del juancarlismo, que ya llegan a creer la estupidez de que un pacto puede evitar la corrupción. Bueno, es exactamente igual que si los ciudadanos de Chicago, en los años, cuando la veintitantos, finales 30, cuando la prohibición del alcohol, creyeron, los habitantes de Chicago, que un pacto entre los gángsters podía evitar el delito de los gángsters, de los asesinatos. No, el pacto entre los gángsters lo único que puede hacer es lo que es posible, pactos de reparto del territorio donde cada uno tiene la exclusiva de la corrupción. Y eso es lo que hay en España, un pacto de gángsteres de la corrupción, como en Chicago, como Al Capone, porque el pacto de corrupción es que el partido gobernante se corrompe, porque es el que adjudica las obras, el que saca el dinero fraudulento. A cambio de eso, el partido de la oposición no denuncia el carácter estatal de la corrupción, porque él está esperando ocupar su puesto y seguir en el mismo sistema de corrupción. Así, todos los partidos se corrompen al estar en el gobierno, y los que se corrompen en la oposición es porque hay ciudadanos, hay empresarios más avispados que apuestan a que un partido en la oposición, si le da dinero, puede devolverle el favor haciendo las adjudicaciones fraudulentas cuando esté en el poder. Ese es el sistema. El único pacto posible es ese. Pero un pacto contra la corrupción por parte de los partidos implica que los españoles creen, uno, que la corrupción es evitable, que no es producto del sistema. No se dan cuenta que un sistema que no cumple la constitución que se ha dado, porque no se puede cumplir, no es que no quieran cumplirla, es que si se cumpliera la constitución, en un solo día se destruye todo el Estado, desaparece todo el Estado, incluida la monarquía, porque no se puede cumplir. Y cito siempre el ejemplo más sencillo que nadie me puede discutir. Si la Constitución prohíbe el mandato imperativo a los diputados, a los legisladores, es decir, si prohíbe que alguien fuera del Parlamento indique a los parlamentarios y le ordene a los parlamentarios, les obligue a los parlamentarios a votar como él dice, esa ley que salga votada así es nula de pleno derecho. Pues bien, no hay una sola ley desde que se aprobó la Constitución que haya sido, que no sea debida al orden imperativa que todos los partidos políticos dan a los diputados que han puesto ellos en las listas para decirles cómo tienen que votar, sí o no. Luego son nulas de pleno derecho porque han violado la Constitución. Pero es que eso es todo. Si tuviera la paciencia, que un día la tendré yo, de coger el texto constitucional y en esta radio o en la televisión, coger artículo por artículo y diré cómo todos y cada uno están incumplidos y no se pueden cumplir. Por ejemplo, otro más, dice la Constitución, la vida interna de los partidos será democrática, se regirán por las normas de la democracia. Pero sabrá lo que dice los ignorantes redactores de la Constitución. Pero ¿cómo dicen ese engaño tan monumental? ¿A quién va dirigido? Ese engaño al pueblo. Un partido de masa nunca puede ser gobernado internamente con las reglas de la democracia, porque existe una ley llamada Ley de Hierro, descubierta desde el año 1909 por Mikel, que hablaba italiano y alemán y escribió en Italia y en Alemania, esa descripción, observando y estudiando a los nuevos partidos de masas y especialmente al Partido Socialdemócrata Alemán y Socialista Italiano, y a eso, estudiando esos partidos, llegó a un descubrimiento que nadie desde el año 1909 a hoy ha sabido destruir o rebatir o poner en duda, y esa ley de la que se llama ley de las oligarquías. Es decir, en España, incluso en todo el mundo, eso es inevitable. Y en realidad, ¿qué nos importa que la vida de los partidos sea o no democrática a los demás que no pertenecemos a los partidos? Lo que nos importa es su actuación externa. Su actuación interna, allá ellos. Son libres de agruparse. El que no acepte sus estatutos, que se borre y que se vaya. Si ahí en los estatutos dice que el aparato va a decidir todo, que lo diga. Lo que nos importa es lo que hagan hacia afuera. Y no es peligroso si se les saca del Estado. Lo peligroso es que partidos de esta naturaleza estén incorporados en el Estado y pagados por nosotros. Por ejemplo, en España, ¿saben los españoles de derechas, y banqueros, empresarios, que ellos están contribuyendo con sus impuestos a financiar al Partido Comunista? ¿Saben los españoles que defienden la unidad de España, todos los que están contra la separación de Cataluña y del País Vasco? ¿Saben que con sus impuestos se están financiando y pagando a los partidos separatistas en Cataluña y en el País Vasco? Probablemente no lo saben, porque si no, ¿qué harían? Primero abstenerse, no votar a este podredumbre, no mezclarse en ella, no parecer que son iguales, que toleran. Eso es lo primero. Bien, hechas estas aclaraciones, vayamos ahora al pacto. De manera que el 97% de los españoles pide un pacto contra la corrupción, en lugar de pedir una nueva constitución contra la corrupción. Eso es evidente. Una constitución por la libertad política de ellos, de los españoles, que no la tienen. ¿Acaso los españoles creen que ellos tienen el futuro en sus manos? ¿Es que ellos tienen el derecho de decidir, como ahora de manera tan cursi hablan todos en un lado y en otro, el derecho a decidir? ¿Qué es el derecho a decidir cada uno dentro de sus autonomías personales? Si usted es un empresario, tiene el derecho a decidir en su empresa si tiene la mayoría de las acciones. Si es usted propietario, tiene el derecho a decidir qué hace con el uso, en el uso de su propiedad o de sus muebles. Ese es el derecho a decidir. Pero políticamente, derecho a decidir, ¿pero de qué se está hablando? Políticamente, ¿quién tiene derecho a decidir? Pues el Parlamento y el Gobierno en aquellos asuntos sometidos a la voluntad o a la soberanía de decisión de esas instituciones. ¿Y cuáles son esos? Pues aquellos que están, uno, atribuidos en la Constitución, como son los derechos y deberes del presidente del Gobierno como jefe de la Administración, y otro, definido en la naturaleza del Parlamento como lugar donde se aprueban, se elaboran y publican las leyes. Mientras los españoles no sepan que una cosa es la nación y otra es el Estado, no tienen solución. Es una cosa que, como veremos en la siguiente noticia que voy a comentar, sí que lo saben en el País Vasco, porque el País Vasco ha dicho: nosotros distinguimos entre nación y Estado. Claro que tiene razón. Lo que pasa es que ellos no son una nación, ellos forman parte de la nación española. Pero al menos la teoría la han conocido. El afán, la obsesión con la independencia en el País Vasco, el patriotismo por la nación vasca, les ha hecho ver la verdadera naturaleza del problema. Y es que una cosa es la nación y otra el Estado. Claro que sí, primero la nación antes que el Estado. Y ellos creen, ese es su error, que el País Vasco es una nación que tiene derecho a su propio Estado. Muy bien, eso es un error. Pero están en una buena vía al distinguir nación-Estado. Vía en la que no está el resto de España. Ni siquiera los catalanes lo tienen tan claro, porque hablan de Estado propio desde el primer momento. Mientras que el País Vasco, por eso dice que el País Vasco y Urkullu, que no sigue la senda del catalanismo. La gente dirá, ¿por qué no? Si es lo mismo. No. El País Vasco sabe mejor lo que están haciendo ahora sin ETA. Cuando tenían ETA no sabían lo que hacía el PNV. Ahora sí lo sabe en teoría. Primero, dice, nosotros somos una nación y no tenemos Estado y queremos tenerlo. En cambio, en Cataluña dice, nosotros queremos un Estado. Porque da por presupuesto que son una nación. pero no lo afirman como el camino vasco hoy. Hasta ahora el camino de Cataluña era más inteligente para llegar a dominar a una opinión pública mayoritaria que el vasco, a causa de ETA. Desde que ha desaparecido el peligro de ETA en el País Vasco, el peligro inmediato, la inteligencia y sentimiento del nacionalismo vasco es ahora más inteligente que el catalán. El catalán ha cometido la idiotez y está ya derrotado de haber hablado del derecho a decidir en lugar del derecho de autodeterminación, que es lo que está definiendo. Pero en el País Vasco ha emprendido otra vía, que parece más suave, también muy peligrosa, pero el País Vasco, que ha confundido la nación vasca con la española, cree que es algo distinto de la española y aparte y separada. Pues bien, esto lo vamos a comentar enseguida después. Lo que yo quiero decir ahora, que los españoles que creen que con un pacto contra la corrupción se arregla el problema, en primer lugar, están considerando que la corrupción es un producto voluntario de los partidos. Así está, tiene una opinión de los partidos mucho más nefasta y más dura que la mía. Yo considero que los partidos políticos son pobres hombres, que no pueden hacer otra cosa. Es como colocar de presidente de un banco al cajero y no ponerle control. Ahora, si nos roba, es que es un idiota. Pues así son los partidos. Los partidos estatales es como un cajero. Están encima sentados y tienen la llave de las arcas y del tesoro público. Si no se lo llevan, es porque son idiotas. ¿Un pacto entre ellos? Imposible. ¿Eso es solución? Imposible. La solución, digo, es una nueva constitución democrática. Porque en España no hay democracia. Y la constitución lo que constituye es una oligarquía de partidos estatales. Y esa oligarquía de carácter político está apoyada, fundada, dirigida, gobernada y controlada por la oligarquía financiera, constituida por los bancos, quien a su vez controlan a través del dinero público y de los créditos a los medios de comunicación. Hay tres oligarquías: la política, la financiera y la mediática. Y ese es el bloque constitucional. Y o se destruye ese bloque o la corrupción es imposible. No hay que engañarse, que por ejemplo el diario El Mundo sí se destaca de los demás porque sí denuncia la corrupción, pero siempre hay detrás de él un interés propio. Se sabe que El Mundo estuvo contra Rajoy. El Mundo estaba apoyando a Aguirre. También El Mundo en este asunto de Bárcenas va, las miras las tiene puestas en Rajoy. Y se verá. Hay una batalla política en la cúpula del PP que se verá. En la que hay una batalla de verdad ya ahora feroz. Y en esa batalla no es inocente la postura de Cospedal. Atención a Cospedal.
Una pequeña pausa y pasamos a la siguiente noticia. Pues como comentaba don Antonio, aparece hoy en el diario El País una entrevista a Íñigo Urkullu, el Lehendakari. En esta entrevista ha declarado, ha dicho, tenemos unas herramientas para ser un Estado. También ha dicho...
¿Ha dicho tenemos unas herramientas o tenemos herramientas?
Herramientas.
Atención, Javier, a la lectura de los periódicos. No es lo mismo decir tenemos unas herramientas
que tenemos
para ser un Estado que decir tenemos herramientas. Uh-huh. Herramientas que decir suficientes, que tenemos muchas. En cambio, unas parece que tenía que ser específica para edificar un Estado, en cuyo caso tenía que nombrarla y ver qué relación tiene con el Estado. Ahora no. Ahora dice, tenemos herramientas, lo que es un arsenal, pero sin especificar. Esa es la diferencia. Es decir, unas herramientas significa que están indeterminado, unas, no dice. En cambio, si tiene herramientas, ni siquiera, es igual que si hubiera dicho tenemos las herramientas, ahí sí que es determinado. Pues aquí casi es más, dice tenemos las herramientas y las necesarias, aunque no fueran, para ser un Estado. Así se hay que leer, de verdad. Nunca confundir el sentido gramatical de cada palabra, de cada verbo, de cada oración. Y tenemos que dar ejemplo a los periodistas, a los periódicos, a las televisiones, a las radios. No podemos cometer errores gramaticales, ni siquiera leyendo.
De acuerdo. También, bueno, aparte de esta declaración, ha dicho que Euskadi es una realidad diferente a Cataluña, como usted decía antes, y que debe seguir su propio camino. También, otra declaración ha dicho que le dirá a Rajoy que mire a Reino Unido con el derecho a decidir de Escocia. Don Antonio, comentarios sobre estas palabras de Lehendakari, de Íñigo Urkullu.
Empiezo por la mentira que dice: le diré a Rajoy que mire a Reino Unido con el derecho a decidir de Escocia. Pues ese derecho a decidir de Escocia no está en el Reino Unido. Porque eso, para que estuviera en el Reino Unido, tenía ya que haberse aprobado por el gobierno británico el derecho a decidir en forma de autodeterminación de Escocia. Eso no está ni aprobado ni admitido. Está combatido por el gobierno de Cameron. Están en negociaciones. Y lo que hay, Escocia se ha sometido a que no hay más ley del referéndum que la que dicte y apruebe el Parlamento británico, el conjunto. Luego, eso no es lo... Ahí está mintiendo Urkullu. Pero dice la verdad en otras cosas. Sobre todo cuando dice: Euskadi es una realidad diferente a Cataluña. Es cierto. No. Es una realidad diferente, no como realidad, no. Lo que es cierto es que el camino emprendido por el separatismo vasco es diferente del camino emprendido por el separatismo catalán. Porque la realidad de los partidos nacionalistas vascos y de los partidos nacionalistas catalanes es diferente. La de los partidos, con sus pensamientos, sus intereses económicos, sus estrategias, son diferentes. Y es verdad que el camino vasco es distinto del catalán. El PNV quiere seguir un camino distinto y propio del catalán, y es verdad. Y en su fundamentación, ahora se comprende muchas cosas que hasta ahora el pueblo español no comprendía. Hace muchísimos años, en plena batalla de terror de ETA, yo muchas veces dije en la prensa, cuando me dejaban escribir en ella, que lo peligroso, mucho más peligroso que el nacionalismo vasco, ayudado o fomentado o basado en el terrorismo, era el nacionalismo catalán, que era más inteligente, más universal y que era, por tanto, más peligroso, y que se llegaría antes al final del camino en Cataluña para la ruptura o el choque con la realidad española, se llegaría antes en Cataluña que en el País Vasco. Acerté mi análisis. Pero ahora también digo que desde que ETA ha desaparecido como fuerza armada, ya que no hay una organización terrorista en activo, ahora ha recuperado el PNV lo que nunca debió haber abandonado, que es un camino más inteligente, propio de análisis político más sereno sobre la realidad española, para seguir su propio camino hacia la independencia. ¿Y cuál es el camino que ahora pregona para el País Vasco, no para Cataluña, para el País Vasco, Urkullu? Pues le diré a Rajoy que quieren imitar a Escocia. ¿Sabe lo que está diciendo? Vamos, por lo menos ya es distinto de Cataluña. ¿Sabe lo que dice? No lo sabe. Porque la diferencia es notable. Es de alabar que Urkullu, sí, Íñigo Urkullu, haya comprendido la diferencia entre nación y Estado. El concepto de nación es previo al del Estado. Es verdad que hay Estados apoyados, surgidos de una nación, como en los Estados más antiguos, los del Renacimiento, y otros que son Estados sin nación, como son todas las colonias. Todos los estados que han nacido de la independencia de las colonias son ejemplos típicos de estados sin nación, o estados construyendo o tratando de construir, tanto económica como culturalmente, una nación, pero nacen directamente como estado. No hay una nación, puesto que eran artificiales las fronteras que se trazaban entre las tribus en África o en Asia. En el colonialismo era imposible que hubiera naciones, y de la administración colonial, los límites y fronteras de la administración de la metrópoli dibujó los límites y fronteras del Estado nacido de la independencia de las colonias, con el derecho de autodeterminación. Bien, pero en cambio, donde no hay colonias ni historia colonial, no se puede hablar de Estado-nación, porque no hay nación. Voy a detenerme ahora un muy poco, pero suficiente, en el ejemplo de Escocia, que es el que atrae al País Vasco. Muy bien, ¿saben ustedes cuándo nació, para que lo comparen con España? La unidad española está, como todo el mundo sabe, desde los Reyes Católicos. Desde antes del descubrimiento de América, con el descubrimiento de América a la vez, finales del siglo XV, en 1492. Bien, siglo XV, ¿sabe cuándo nace, cuándo Escocia se une a Inglaterra y forma Gran Bretaña, o forma lo que se llama Britania? En 1707, es el Tratado de la Unión. ¿Y cómo nace? Mediante un pacto de unión de dos reinos, con dos reinas, la reina Ana y la reina de Inglaterra, y la reina Ana, que luego se casará con Jorge, el elector alemán de Hannover, y funda la dinastía actual, la que hay hoy en el trono en Inglaterra. Y es una unión nacida por un pacto, pero una unión que no pueden imaginar siquiera los que no la conocen, las condiciones de chanchullo, corrupción y compra, en realidad, y venta, para poder hacer el Tratado de la Unión. A los escoceses, para unirse, bueno, primero se les pagó, creo que 400.000 libras por apoyar un proyecto megalómano de Escocia, de tener una colonia en el istmo de Panamá. Luego, las deudas que tenían los escoceses, también pagadas para la Unión, pues, producto de la corrupción, se hace ese tratado para salvar las finanzas de Escocia, que estaba hundida. Y se aprovechó Inglaterra para hacer la Unión. Una Unión que, como tal Unión, sola, de la Unión del trono inglés con el trono escocés, dura aproximadamente un siglo, porque dura desde 1707, que es la fecha de la Unión, hasta 1801, o el 1800, que ya empezó con el 1, donde se produce la unión también con Irlanda del Norte. Pero lo que aquí no se dice es que la Unión de Escocia se basó en la corrupción, y prueba de que la corrupción era el producto natural de la unión de Escocia con Inglaterra es que el primer gobierno fuerte que surge de 1707 es el de que tantas veces hablo, Walpole. Y Walpole, con un rey que no habla inglés, que llega de Alemania sin hablar inglés, casado con la reina Ana, y que no tiene dominio, no conoce, según la constitución de la guerra última gloriosa, de finales del siglo XVII a comienzos del XVIII, la constitución era una constitución correspondiente a lo que se denomina en la teoría política monarquía constitucional. Es decir, una monarquía donde el rey gobierna y el parlamento, el pueblo, legisla. Por eso hay separación de poderes. El ejecutivo designado por el rey y el legislativo por el pueblo, por los electores. Por eso se llama constitucional. Porque no hay constitución más que cuando hay separación de esos dos poderes, del ejecutivo y del legislativo. Pues bien, en Escocia, esos dos, Walpole, como no tiene mayorías, se están dibujando en una época muy incierta, compra literalmente con dinero a diputados, que los agrupa a su alrededor, se hace el jefe de ellos, con la compra, distribuyendo privilegios, canonjías, licencias del comercio exterior con las colonias británicas en Estados Unidos y en la India, y en la Compañía de Indias, en la India. Y forma una mayoría contra este sistema de corrupción de Walpole, que Tocqueville llamó spoil system, porque fue luego en Estados Unidos el séptimo presidente Jackson lo copió, la corrupción, y eso fue el origen de la decadencia del dólar, y que tardara casi 100 años en volver a tener personalidad a través de la Reserva Federal. Otro día hablaré de este tema. Pues en ese modelo se quieren inspirar el Vizcaya, el País Vasco, Urkullu, el Partido Nacionalista Vasco, los separatistas, se quieren inspirar en un modelo que nace de la corrupción mediante un pacto de unión. Amigo, esto es otra cosa, porque donde hay un pacto de unión puede haber un pacto de desunión. Eso es evidente. ¿Quién va a negar ese principio? Los estados que nacen de un pacto de unión pueden separarse con un pacto de desunión. ¿Es que España es producto de un pacto de unión? ¿Es que el País Vasco o Cataluña ¿Han pactado la unión con España en alguna vez, en alguna época, en alguna fecha? Jamás. Luego, si no se han unido mediante un pacto, ¿cómo se van a desunir mediante un pacto? ¿Qué es lo que pretende Escocia? Con eso, yo creo que es suficiente por hoy, porque volveremos muchas veces a este tema.
Quedan 5 minutos, vamos a hacer una pequeña pausa y acabaremos con una última noticia. Hablaremos ahora sobre una noticia que hace referencia a los desahucios y a la ley hipotecaria. El diario La Razón titula en la página 19: otras 160.000 ejecuciones hipotecarias a la vista en 2013 y principios de 2014. El elevado paro de 2010 y 2011, además, anticipa una nueva avalancha este año, según informes de las consultoras. Para evitar esto, el gobierno, dice La Razón, vetará las cláusulas abusivas en las hipotecas. Dice que consultoras, políticos y usuarios denuncian que las tasadoras han favorecido a las entidades. Don Antonio, también dice el diario La Razón que limitará los intereses de demora y ampliará los márgenes de los colectivos vulnerables. Todos estos son los titulares del diario La Razón con respecto a esta noticia. Análisis y comentarios sobre esto.
Este es un asunto distinto de los que hasta ahora he tratado y de los que trataré en el futuro, porque este es un asunto casi puramente jurídico. Esto, claro que tengo una visión muy clara de lo que está sucediendo, porque tengo yo un conocimiento muy profundo del derecho. Yo no soy un legalista, es decir, un abogado en ejercicio, que lo sigo siendo, pero yo soy un jurista, me he preparado para ser un jurista desde joven, mucho antes de ser notario. Yo lo que estudiaba eran las grandes fuentes del derecho a través de los grandes autores, las pandectas alemanas, los romanistas italianos, a los Betti, a los Carneluti, a los grandes maestros del derecho. Ahí me he formado yo. No me importaba que en España la jurisprudencia conociera o no esas doctrinas. Yo me formaba para el futuro y quería estar siempre buscando las fuentes primeras del conocimiento, en el derecho como en la filosofía o en cualquier otra disciplina que haya sido objeto de mi atención. Pues bien, en el asunto de las hipotecas, claro que hay una responsabilidad política, pero mucho menor de lo que se cree. Claro que hay una responsabilidad de los bancos, pero mucho menor de lo que se cree. Si no hubiera habido crisis económica, si el nivel de adquisición no hubiera descendido, si no hubiera habido paro, si los ingresos hubieran en todo eso, si no hubiera habido esa crisis, ¿quién hablaría ahora de la hipoteca? Seguiría la burbuja inmobiliaria, seguirían los tasadores dando un valor muy superior de los inmuebles y los bancos ofreciendo dinero mucho más que el tasado, porque era la burbuja especulativa y financiera la base que sostenía la burbuja inmobiliaria. Por eso no se aprende, no se comprende bien la crisis si no se entiende que el origen de la misma no estuvo en la burbuja inmobiliaria, aunque localmente sí, pero en Estados Unidos ya empieza con la complejidad de los títulos valores, que llegan nuevos títulos valores de nuevas características a las bolsas, y uno de ellos es el de las hipotecas, llamada hipoteca basura, llamada hipoteca subprime, no importa. Las hipotecas, cualquiera que sea el nombre, se convirtieron de ser un derecho real inscrito en el registro, gravando un inmueble, en garantía de un crédito concedido por la banca o por un banco, un crédito razonable con arreglo al valor del inmueble inscrito y con una relación bilateral entre el acreedor bancario y el deudor hipotecario. Eso era fácil de entender, fácil de hacer y correspondiendo su desarrollo a un tipo de economía agrícola o de los principios del desarrollo económico. Pero cuando se viene el fenómeno de la globalización de los mercados, y aquí hablo en plural de los mercados, porque no solamente el mercado de la deuda soberana, que es uno solo, sino el mercado de los commodities, y el mercado inmobiliario, y el mercado de las bolsas. Y en las bolsas aparecen títulos que antes no existían, y uno de ellos existe, el de las hipotecas subprime. Esas hipotecas se incluyen, que se conciertan en un banco local. Un banco que está trabajando, una caja de ahorros local hace una hipoteca. En un pueblo, con una finca agrícola, por un valor razonable, o alto o bajo, no entro ahora en ese tema, el problema de las tasaciones aparte, y esa hipoteca, en lugar de permanecer entre el banco y esa relación inalterable, salvo que el deudor hipotecario siempre puede vender el inmueble hipotecado, pero el que lo adquiere con esa carga. Eso es natural. Por tanto, pero la relación siempre es bilateral. En cuanto al titular del crédito, que es un banco, pues los especuladores inventaron un título, valor nuevo, un título que podía ir a las bolsas y cotizarse en bolsa, garantizado ese título con el valor de las hipotecas que singulares. De tal manera que una hipoteca, junto con otros valores, igual en un paquete ofrecido en la bolsa, una hipoteca hecha, por ejemplo, en Denia, por un banco local de Denia, se cotiza en la bolsa, como he puesto el ejemplo, pues de Londres, de Frankfurt, de Nueva York o de Chicago. Entonces se produce una alteración jurídica de tal naturaleza que pongo como ejemplo porque lo he vivido como abogado. Yo como abogado he tenido que cancelar una hipoteca subprime porque mi cliente era compradora del piso hipotecado, quería subrogarse en la hipoteca, es decir, comprarlo con la hipoteca, y no pudo, porque tenía que dar consentimiento para esa subrogación el titular de la hipoteca, y el titular de la hipoteca ya no era el banco, el titular era, no se sabe quién, anónimo, un ciudadano, a lo mejor brasileño, en el mercado de Río de Sao Paulo, o en Chicago, o en Alemania, o en Francia, o en Londres, y sin el permiso del titular de esa hipoteca, el banco no podía ni autorizar la subrogación, ni autorizar la cancelación parcial, porque primero yo intenté la subrogación total, fracasé, y le ofrecí al banco una subrogación parcial, y fracasé, porque el banco no sabía quién era el titular de la hipoteca, era un proceso complejísimo. Entonces, claro, como soy abogado experto, sabía que yo podía tener en mi mano algo, con lo cual el piso me interesaba comprarlo para mi cliente, porque era un piso que para ella era excepcional, el piso de su vida, y yo le aseguré que lo compraba. Entonces, claro, para comprarlo tuve que cancelarlo totalmente, y ella, lo expliqué, lo comprendió, mi cliente, una mujer, muy bella por cierto, pues lo compró, cancelando totalmente la hipoteca, porque eso era un derecho que no necesitaba permiso de nadie. El deudor tiene derecho a cancelar la hipoteca cuando quiera, si hay algún pacto en la escritura notarial que diga que si cancela la hipoteca antes de tiempo se paga algo, pues bien, pero cuando había nada, pues ya con arreglo a la escritura canceló totalmente ante el notario la hipoteca y hoy es dueña del piso. Todo eso, si no cae en manos de un abogado experto, ese piso jamás lo hubiera comprado, porque el banco está con las manos atadas, porque no sabe quién es el que tiene derecho a decidir sobre esa hipoteca. Eso sí es derecho a decidir, y eso lo tenía en Nueva York cualquier cliente, cualquier adquirente de ese paquete en el que iba a incluir, paquete bursátil donde iba a incluir la hipoteca. Pues, no sé si hay tiempo de seguir o si con esto primer día basta.
Se nos acaba el tiempo, tenemos que terminar el programa.
Pues yo quiero dar primero las gracias a los oyentes porque les pido la comprensión de este cambio de programación y de concepción del programa. Yo seguiré cada día denunciando las causas que producen la corrupción y el remedio que yo propongo, pero no hoy que lo estoy ideando, sino el remedio que llevo estudiando durante 60 años en toda la literatura mundial, de los grandes filósofos, los grandes creadores de los sistemas políticos, desde Platón y Aristóteles a los últimos tratadistas americanos. He estudiado todo, y de ese estudio total y universal de la política y de las constituciones y de las instituciones políticas he sacado las conclusiones ideales para aplicar a una reforma total de la Constitución española por medios pacíficos. Y a eso es lo que voy a hacer ahora. A cada caso de corrupción yo voy a proponer el medio de evitarla.
Pues con esto acabamos el programa de hoy. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Les esperamos el próximo día.